XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 928 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de septiembre del año 2021. En este programa, como en todos, trataremos de poner en perspectiva y comentar algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Para ayudarme con esto, quiero dar la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos acompañan aquí, nos dedican una hora de su tiempo para escucharnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que los temas de hoy sean de su interés. Hoy vamos a hablar principalmente de supernovas y al final del programa espero que nos dé tiempo a hablar un poco de un evento que ocurrió en Júpiter. Pero por lo pronto, además de saludar a todos los que nos escuchan, ya sea en vivo en la ciudad de Monterrey a través del 90.5 de FM, Radio UDEM, quiero aprovechar para saludar también a los que nos escuchan en podcast y desde luego a nuestros operadores en las consolas de Radio UDEM, Asgard Banda, Sergio Becerra y Vicente Magallanes, que se aseguran de que el programa se transmita perfectamente como siempre, los martes en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana de 7 a 8 p.m. Gracias por acompañarnos.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestros sitios de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas. Uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Y bueno, ya lo dijiste, pero ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar en el programa?
Pues Pedro, esta semana vamos a hablar de la posible una supernova que posiblemente tuvo su origen en una colisión entre una estrella doble, en la cual uno de los pares era posiblemente un agujero negro o una estrella de neutrones. También vamos a hablar de que se encontró el origen de una supernova que era desconocido desde hace 900 años. Hace 900 años se observó la supernova, pero no se sabía qué estrella había sido y parece que ya se ubicó. Y también vamos a hablar de una supernova observada 3 veces y se predice que va a ser observable una cuarta vez, no porque está explotando varias veces, sino porque la imagen nos está llegando por diversos caminos debido a un lente gravitacional. Y finalmente esperamos tener tiempo de hablar sobre la posible colisión de un pequeño objeto, cometa, asteroide, etcétera, en Júpiter.
Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, que es también anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Lonnie.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 21 al 28 de septiembre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. 5 minutos antes de las 8 de la noche y ya podemos vislumbrar a los dos planetas más cercanos al Sol dibujando una línea imaginaria hacia el horizonte donde se ocultó el Sol, es decir, sobre el oeste. Mercurio es más pequeño y cercano al Sol, por lo que es el primero que se pierde tras el horizonte, así que hay que buscarlo sin demora. Se ve a simple vista, pero si se ayudan con binoculares lo encontrarán más pronto. Por su parte, Venus es casi del tamaño de la Tierra y se acerca más a nosotros, además de que está más lejos del Sol, de manera que lo vemos más separado del astro rey. Aparece alto y muy reluciente. En el telescopio, ambos planetas exhibirán una fase menguante, y con mayores aumentos, su figura resulta más fácil de distinguir. En el otro lado del cielo, sobre el sureste, otros dos planetas nos han estado coqueteando cotidianamente. Se trata de Júpiter y Saturno, los gigantes del sistema solar. Ambos aparecen proyectados sobre la constelación de Capricornus. Una leyenda antigua sugiere que la cabra marina es Amaltea, la cabra que dio leche a Júpiter cuando era un bebé, mientras lo tenían escondido en una cueva porque su malvado padre Saturno se lo quería devorar. ¡Cuidado, Júpiter! Que Saturno te está pisando los talones. En cualquier telescopio, Júpiter y Saturno son un espectáculo. Júpiter exhibe franjas de nubes que lo cruzan de lado a lado y en cuestión de minutos podemos ver cómo las cuatro lunas que descubrió Galileo Galilei se mueven alrededor del planeta. Y en el caso de Saturno, lo que a todos nos encanta ver son sus fantásticos anillos. Consisten en millones de partículas de hielo de agua como si fueran muchos granizos, como un ejército de mini satélites orbitando al planeta. El miércoles 22 de septiembre a las 2:21 de la tarde acontecerá el equinoccio de otoño en el hemisferio norte de la Tierra. Es la fecha que, pasando el verano, la Tierra está recibiendo la misma cantidad de rayos solares en ambos hemisferios. Así que la duración del día y la noche es la misma. Por eso se llama equinoccio, que significa equivalente a la noche con el día. En el polo norte se estará viviendo un largo atardecer que antecede una noche de 6 meses, mientras que en el polo sur están observando el primer amanecer del año. El primer amanecer de un día de 6 meses. Allá estarán recibiendo el equinoccio de primavera. Recuerden que las estaciones se invierten en el otro hemisferio. Cuando aquí, en el norte, inicia el otoño, allá empieza la primavera. En tiempo universal, el equinoccio boreal de otoño acontecerá el 22 de septiembre a las 19:21 horas. El domingo 26 de septiembre, la luna se habrá alejado al extremo más distante de su órbita, y dos cosas pasan en este momento. La luna alcanzará su velocidad orbital más baja y además estará tan lejos que se verá más pequeña y menos brillante. El efecto de marea también se reduce. Que sea la luna más pequeña del mes no la hace menos hermosa. La luna se habrá alejado a una distancia de 404.600 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo acontecerá el 26 de septiembre a las 21:44 horas. El martes 28 de septiembre a las 8:57 de la noche acontecerá la fase de cuarto menguante. A esa hora todavía no la podremos ver, se asoma más tarde. Debido a que en esta fase la luna se asoma alrededor de la medianoche, significa que podemos aprovechar esta semana para ver la Vía Láctea empezando la noche, ya que el reflejo de la luna es tan brillante que impide verla. Una vez que se asome la luna, estará presente toda la madrugada y recibirá el amanecer alta en el cielo, culminando. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante acontecerá el 29 de septiembre a la 1:57 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, Agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, como Edgar dijo en la introducción del programa, las noticias pues son de supernovas. Tenemos tres noticias de supernovas y debimos haber esperado porque la última noticia de la semana pasada también fue de supernovas. Si recordarán, la semana pasada hablamos acerca de que las supernovas más masivas pueden no explotar como tal, como supernovas, sino que se colapsan directamente a hoyo negro sin explosión de supernova por una serie de evidencias medio indirectas. Pero ahora tenemos otras noticias de supernovas para continuar con ese tema. La primera, el título es una fuente de radio transitoria consistente con una supernova de colapso de núcleo inducida por una fusión. En este caso, fusión es con una compañera compacta. Como tú decías, Edgar, una enana, una estrella de neutrones o un hoyo negro. Salió en la revista Science el 3 de septiembre de 21. Los autores son D.Z. Dong, G. Hallihan, E. Nakar y otros 9 autores, principalmente de California Caltech, California Institute of Technology, creo que es, y la Universidad de Tel Aviv.
Sí, en particular, Dong Dillon, el autor líder, es de la del Instituto de Tecnología de California, como mencionas, en Pasadena, hacia el noreste de Los Ángeles, y allí donde vivía Edwin Hubble.
Edwin Hubble. Y sí, como la semana pasada también, en esta ocasión, en este artículo, pues es un poquito indirecta la evidencia. Lo que los autores identificaron fue una fuente de ondas de radio transitoria, o sea, que viene y va. No es una que sea permanente.
Sí, y al decir transitorio, pues puede haber que se detecte una vez nada más y luego desaparezca, o que sea recurrente.
Y lo asociaron a un sistema binario en donde una estrella compacta, un hoyo negro o una estrella de neutrones, es absorbida por una estrella más masiva, ¿ok? Y después eso hace que explote como supernova. Y tiene peculiaridades diferentes, pero bueno, vamos a dar un poquito de fondo sobre esto.
Sí, lo que sucede es que, como ya hemos mencionado algunas veces en el programa, más de la mitad de las estrellas en nuestra galaxia son estrellas múltiples. Esto quiere decir que no están solas en la galaxia, en su región de la galaxia como nuestro Sol, sino que tienen por lo menos una estrella compañera que está orbitando una alrededor de la otra, o más comúnmente alrededor de un centro de masa común, y pues las estrellas dobles no son raras, ¿no?, de este tipo. El objeto de que están hablando Dong y asociados, perdón, son... una en el cual está una estrella y la compañera es una estrella enana, una estrella de neutrones o incluso un agujero negro. Por eso hablamos de binarias compactas, porque los agujeros negros o las estrellas de neutrones de masa estelar pues son objetos muy compactos, en el sentido de que guardan mucha masa en un objeto un tamaño pequeño por la misma gravedad que los aplasta y los comprime, ¿no?
Ahora, podemos empezar con las estrellas binarias, o sea, son dos estrellas y raramente tienen la misma masa, generalmente una es más masiva que la otra y esa evoluciona primero, se acaba su combustible, pasa etapa de gigante roja, después pasa etapas donde fusiona material, pues más, como vimos el programa pasado, primero fusiona hidrógeno en helio, helio en carbono y oxígeno, carbono en neón, neón otra vez en oxígeno, oxígeno a silicio, terminando con fierro. Y si la estrella es muy masiva, entonces explota como supernova y deja un remanente que es una estrella de neutrones. si es mucho más masiva, ¿cuáles serán los límites? A ver, si es de más de 10 veces la masa del Sol, explotan como supernovas de tipo 2, o sea que el núcleo se colapsa porque llega a fierro que ya no puede fusionarse nada más. Se colapsa el núcleo, cesan las reacciones nucleares y toda la estrella se colapsa y rebota en ese núcleo, produciendo una estrella de neutrones o un hoyo negro si es que la masa es de 40, 50 veces la masa del Sol o mayores. Entonces, esas son las estrellas que evolucionarían primero, dejarían entonces un objeto muy compacto. Ahora, un hoyo negro o una estrella de neutrones es muy pequeñito, del tamaño de una ciudad o menos, comparadas con el tamaño de la estrella. Y si tenían órbitas muy cercanas, entonces, por fricción dinámica, o sea, por fricción con los gases que todavía están ahí, los gases que está emitiendo la estrella que todavía está viva, si queremos decirlo así, pues se van a ir juntando, las órbitas se van a hacer más rápidas, se van a hacer más pequeñas, y eventualmente la estrella o el hoyo negro o la estrella de neutrones empieza a orbitar dentro de la atmósfera de la estrella grande. O sea, no se fusionan hasta que los dos núcleos se tocan. Pero en ese proceso de que está entrando a la estrella y está orbitando dentro de la estrella y se sigue colapsando, es donde se producen todos los efectos interesantes que los autores vieron en este artículo.
Lo que ellos están proponiendo es que, bueno, primero, si una estrella que se convierte en una enana, en una enana
no, una estrella blanca,
o una enana blanca, normalmente lanza hacia el espacio gran cantidad de material. Pero en este caso, la gravedad de la estrella del compañero denso, el agujero negro, la estrella de neutrones, empieza a extender la atmósfera por la cercanía con la estrella que todavía está fusionando, y la atmósfera extendida es la que va frenando el objeto compacto, y eso acelera su caída hacia la otra, de una estrella con la otra, la colisión de una estrella con la otra, y el resultado es una supernova que se produce antes de que la evolución natural de la estrella acabe con su combustible.
Sí, porque a la hora de que esto suceda, todavía la estrella, que sigue siendo estrella, pues puede estar en otras etapas de fusión, no necesariamente en la de fierro, pero de repente recibe el núcleo, que es un hoyo negro, una estrella de neutrones, o tal vez hasta una enana blanca, y entonces ahí es donde pues el núcleo se hace mucho más masivo y se acelera la explosión. Pero lo interesante fueron las observaciones que hicieron. Ellos detectaron unas emisiones de radio en el Sky Survey del Very Large Array, que es un telescopio, radiotelescopio, una serie de radiotelescopios juntos que están en Nuevo México. Identificaron una fuente transitoria consistente con una explosión de supernova que está colisionando con materia. Materia que fue arrojada antes, como decía, cuando la estrella está dentro de la atmósfera, la estrella compacta, el objeto compacto está dentro de la atmósfera, está orbitando y está causando también gravitacionalmente que mucha materia se expulse hacia afuera. Y cuando sucede la supernova, la onda de choque llega a tocar con esa materia y es como una supernova de tipo 2. Las supernovas de tipo 2, antes de explotar como supernovas, ya han arrojado mucha materia, entonces la onda de choque pega contra esa materia, pero aquí es más materia, es mucho más denso. Entonces es una explosión de supernova también más lenta porque el medio interestelar es más denso por la propia materia que arrojó la estrella, o por lo menos así la entendí.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y precisamente ahorita, después del corte, vamos a explicar un poco más de esto, pero precisamente esas son las huellas que detectaron primero en el estudio de ondas de radio que hicieron con el muy muy largo, muy grande
arreglo,
Y también después en información archivada, los rayos X típicos de este tipo de colisión. Ahorita platicamos un poco más de cómo lo detectaron indirectamente.
Ok.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana, en particular en la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, comenzamos a hablar acerca de cómo puede suceder una supernova, cómo se puede detectar una supernova cuando la supernova es de una estrella que absorbe un hoyo negro o una estrella de neutrones, un objeto compacto. ¿Cómo serían las características de este tipo de supernova? Entonces, nos habíamos quedado en que lo que detectaron los autores del artículo primero fueron ondas de radio transitorias que era consistente con el material arrojado de la supernova colisionando con materiales que se habían arrojado antes por el efecto de la estrella compacta estar orbitando dentro de la estrella normal. No sé si me expliqué bien. También utilizaron espectroscopía óptica con el telescopio Keck, o sea, el más grande que hay en Hawái. Y ahí es donde vieron que la expansión es lenta. Las velocidades de expansión no son las de una supernova tipo 2 típica, sino que como que está empujando contra más material y no va tan rápido. Y complementaron esto con observaciones de rayos X de un instrumento llamado MAXI, que está en la Estación Espacial Internacional. Y estos rayos X lo identificaron con el material que es el jet relativístico que sucede en ambas direcciones cuando explota una supernova. Lo interesante es que estas observaciones de rayos X las observaron antes, en el 2014. Y eso es lo que ellos dicen que es la explosión de la supernova fue en el 2014. Y lo que estamos viendo, bueno, lo que vieron en el 2017 fue la onda expansiva chocando contra la materia que ya había arrojado antes.
Y eso es lo que les hace sospechar que se trata de este tipo de objeto. Porque si no fuera, si no tuviera el objeto denso, la estrella de neutrones o el agujero negro orbitando antes, no hubiera lanzado tanto material antes con el cual la onda de choque interactúa posteriormente a partir del momento de la supernova. Digamos que el objeto este ya estaba adentro y el escombro estaba afuera, y cuando la estrella explota, el material lanzado por la explosión y la radiación lanzada por la explosión choca contra el material, el escombro que ya estaba afuera. Y eso es lo que les lleva indirectamente a concluir que se trata de una supernova causada por este fenómeno. Uh-huh. Y este tipo de fenómeno, este tipo de origen para una supernova ya había sido predicho antes por Roger Chevalier de la Universidad de Virginia en 2012. Pero hay muy pocas observaciones de candidatos. De hecho, creo que esta es la única confirmada dentro de lo que cabe de que casi con seguridad fue una supernova de este origen.
Sí, y la lección aquí valiosa es de que se necesitan todo tipo de observaciones en todo tipo de longitudes de onda para tratar de entender y poner un modelo que explique las observaciones. Ahora bien, hay algunos detallitos, como que las observaciones son pues medio indirectas, o sea, el choque de la supernova nada más se identificó por los rayos X, y hasta eso, el instrumento de la Estación Espacial Internacional no tenía tanta resolución espacial. Los rayos X son notoriamente difíciles de dirigir y por lo tanto saber exactamente de qué parte del cielo pues es difícil, pero pues aquí lo asocian con este objeto, y si lo asocian con este otro objeto que vieron en ondas de radio, entonces sí, la explicación que ellos proponen pues es una posibilidad. Y la conclusión, ¿verdad?, que también que muchas estrellas pueden explotar antes de su tiempo.
Y la otra uh-huh. La otra es que el chorro relativista de que se produjo probablemente, bueno, aparentemente no está dirigido directo a nosotros. Por eso nada más se detectó a través de sus emisiones de rayos X.
Cuando choca con otra materia, sí. Y pues bien, esa fue la primera noticia. No sé si hay algún otro comentario más. Estaba un poquito indirecta, como dije, o sea, como que, ay, no sé. Pero bueno, yo no soy experto en supernovas, ellos sabrán mejor que yo.
No, el artículo desafortunadamente no está disponible libremente porque eso nos ayudaría.
Porque es Science.
Exactamente. Un saludo a nuestros amigos de Science. Pero por la información que tenemos, pues creo que la conclusión es indirecta, pero es válida. No se me ocurre otra conclusión que pueda explicar esto, ¿no? Excepto fenómenos desconocidos o casualidades poco probables. Uh-huh. Pero pasemos a la siguiente noticia, donde se trata de que astrónomos que identificaron el origen de la supernova de 1181, que fue observada en 1181 por astrónomos en Japón y en China.
Sí, notoriamente esta es una de las... Solamente ha habido 5 supernovas después del año 1006, año Domini, y esta era la única que no había sido, localizada.
No se sabía cuál era su origen, se sabía que ocurrió, pero no se sabía cuál era el objeto que la había producido.
Sí, los chinos y los japoneses eran muy buenos para detectar lo que llamaban estrellas huéspedes, estrellas que aparecían de repente, se quedaban por unas semanas o meses y después desaparecían, como por ejemplo la supernova de 1054, que se ha identificado claramente como lo que ahora conocemos como la nebulosa del cangrejo, que es el remanente expansivo de la supernova.
Sí, de hecho, el artículo que platicamos se titula El remanente y origen de la supernova histórica de 1181, o sea, del año 1181. El autor líder es Andreas Reiter, de la Universidad de Hong Kong, pero también participaron astrónomos de otras universidades, incluyendo Martín Guerrero del Instituto de Astrofísica de Andalucía en España.
Uh-huh. Salió en Astrophysical Journal Letters el 15 de septiembre de 2021, y como dijimos ya en el programa anterior, ahora todos los artículos de Astrophysical Journal y Astronomical Journal y sus subalternos, ya son gratis y disponibles para todo el mundo, entonces eso sí lo pueden conseguir.
Un saludo con mucho afecto a nuestros amigos editores de The Astrophysical Journal Letters.
Aunque yo sí tenía suscripción para eso, porque creo que era nada más $45 al año o algo así, entonces hice una suscripción personal después de terminar mi trabajo con la universidad.
Sí, y realmente para este tipo de publicaciones es de lo más económico.
Uh-huh. Esta en particular fue observada en China y Japón, en China y Japón la observaron, desde China y Japón, la observaron en la constelación de Casiopea, justo en la Vía Láctea. Fue visible por 6 meses y fue tan brillante como el planeta Saturno. Pero como dije anteriormente, su identificación ha estado en duda. Los autores la identifican ahora con la nebulosa PA30, que rodea a la estrella de Parker. Esta es una estrella Wolf-Rayet, es una estrella muy caliente. Básicamente lo que ellos dicen es que esta supernova fue resultado de fusión de 2 enanas blancas.
Y este es otro tipo, mecanismo de origen de las enanas blancas, perdón, de las supernovas. Son 2 estrellas, tenemos 2 estrellas que ya son nada más, se les acabó el combustible a las 2, nada más se están enfriando con el tremendo calor que queda residual, aunque también hay algunos casos en los que aún estas estrellas pueden quemar todavía algo de hidrógeno que les queda de lo último, hasta la última gota, como lo platicamos hace 1 o 2 programas. Pero por lo pronto nos quedamos con la definición clásica de las estrellas enanas blancas, que son estrellas que ya perdieron sus capas exteriores porque se quedaron sin combustible y ya no pueden fusionar más, pero no tienen masa suficiente para formar, para estallar como supernovas. Uh-huh. Entonces se van contrayendo y se van enfriando.
Y el tamaño relativo es como del tamaño del planeta Tierra. Una enana blanca es como la Tierra, una estrella de neutrones es como una ciudad, y un hoyo negro es como un edificio. Si lo quieren ver de esa manera, los tamaños relativos de los 3 cadáveres de ahí que hay cuando termina su vida una estrella.
De este rango de masas, y es aproximado, ¿no?
Es aproximado, sí.
Y lo que tenemos aquí, pues, como mencionábamos hace rato con relación a la noticia que platicamos en la primera parte del programa, la mayoría de las estrellas, más de la mitad de nuestra galaxia, son estrellas dobles. Entonces, es lógico esperar que haya más de un par de estrellas que ya terminaron de fusionar su combustible y ya son 2 enanas blancas orbitándose mutuamente. Uh-huh. La cosa es que la interacción gravitacional y también con los gases que puedan haber lanzado antes de en su etapa de fusión eventualmente puede producir colisiones, que una de las 2 estrellas se precipite a la otra, o más bien que se precipiten entre sí a un centro común de masa, o sea que haya una colisión entre las 2 estrellas.
Uh-huh. Ahora, lo que los autores hicieron fue realizar observaciones con el Gran Telescopio Canarias. Es un telescopio de 10 metros de diámetro en las Islas Canarias, y tomaron espectroscopía en la región de luz visible, y también la complementaron con observaciones del telescopio WIN, W-A-Y-N, que es de 3.5 metros, que está en el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona, que ese telescopio sí lo he visitado. Es muy compacto, es como un telescopio y tiene un domo, pero bien pegadito. Lo abren y se mueve todo el edificio, es muy, muy extraño. Y básicamente lo que ellos encontraron es que este objeto, la nebulosa PA30, está expandiéndose a una velocidad de 1100 kilómetros por segundo. Imagínense 1100 kilómetros por segundo, parece mucho. Pero, midiendo el tamaño de la nebulosa, concluyen que esta velocidad de expansión y el tamaño indican que el evento sucedió hace unos 1000 años y está en el lugar donde la vieron los chinos y los japoneses, más o menos algunos grados, porque las observaciones en esa época no eran tan precisas en su localización, nada más decían en qué constelación, bueno, y ni siquiera en las constelaciones de ahora, eran otras constelaciones que ellos tenían, y por eso la asocian con la supernova histórica de 1181.
Pues sí, todo coincide, y lo interesante también, lo principal yo diría, es que hay muy pocos observaciones de supernovas. De hecho, hay un tipo especial que se utiliza para designar este tipo de supernovas, las tipo 1AX, que son la fusión de 2 enanas blancas. Sí. Y eso es lo más interesante, porque estamos viendo el final de la explosión realmente en este momento. Para a las escalas cósmicas, pues es una explosión muy reciente.
Sí, y además es el único objeto en donde se puede estudiar la nebulosa remanente de la explosión y la estrella fusionada que quedó después de la explosión, porque las 2 enanas blancas se fusionaron, hicieron una estrella que todavía está fusionando materia. Bueno, que está muy caliente, no necesariamente fusionando materia. Pero se ve el remanente, a eso es a lo que voy. Son dos estrellas enanas blancas que se fusionaron en una estrella más masiva. ¿Se acuerdan de que hablamos también de las estrellas enanas blancas que fusionan un poquito de su atmósfera? ¿Te acuerdas, Carla?
Creo que fue sí, la semana pasada. Es lo que mencionaba hace un momento.
Uh-huh. Pues se puede ver el remanente de esta estrella fusionada y además se puede estudiar la nebulosa al mismo tiempo. Porque muchas explosiones de supernova, el remanente no se ve. Si fuera un hoyo negro o a veces una estrella de neutrones, es bien difícil de identificar. Aquí sí se ve el remanente y sí se ve la explosión al mismo tiempo.
Y solo por eso y por su origen es un estudio interesante. Lo de haber aclarado el misterio de la supernova de 1181 es lo de menos.
Pues a mí era lo interesante para mí, pero bueno.
A mí, bueno, es que es un objeto que va a seguirse estudiando. Uh-huh. No es algo que ya pasó y bien, ya sabemos todo. Este tipo de supernovas son poco entendidas.
Sí, porque son muy raras, nada más 10% de todas las supernovas. Son tipo 1XA. Supernova de tipo 2 son las estrellas donde una estrella, digamos, normal, donde el núcleo se colapsa y rebota y explota como supernova. Mientras las estrellas supernova tipo 1 es cuando una enana blanca adquiere material y sobrepasa el límite de Chandrasekhar, que creo que es 1.6 veces la masa del Sol. O sea que el núcleo remanente después de que una estrella se murió, cuando pasa 1.6 veces la masa del Sol, explota como una supernova de tipo 1. Bueno, esta es una variación de la supernova de tipo 1, 1XA, que es cuando dos estrellas de neutrones se fusionan. Estas supernovas son poco brillantes y pierden el brillo muy lentamente comparadas con otras supernovas. Por ejemplo, supernova de tipo 1 aumenta el brillo y disminuye muy rápido. Supernova de tipo 2 aumenta el brillo, disminuye, pero después se queda estable por mucho tiempo porque se está enfriando la atmósfera expansiva y después ya se pierde el brillo. Y pues bueno, esta es una también peculiar porque es supernova tipo 1, pero no tan brillante, pero sí pierde brillo lentamente en lugar de rápidamente porque está rodeada de material.
Que coincide con lo que registraron los observadores en 1181.
Exactamente, o sea, duró 6 meses, así es de que fue bastante duradera.
Pues Pedro, vamos a un corte y ahorita que terminemos, seguimos hablando de nuestra última noticia de supernovas.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con este programa especial de supernovas. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y hablamos acerca de unas fusiones de estrella, de una estrella con un hoyo negro que puede producir una supernova. Después, en la parte 2 del programa, terminamos ese tema y encontraron, pues hablamos acerca de la supernova de 1181 y que ya parece que encontraron el remanente de supernova que corresponde. Y esta fue una explosión de supernova tipo 1XA, una supernova explosión muy, muy rara, o sea, muy pocas de las estrellas que explotan como supernova son de este tipo, porque son dos enanas blancas que se fusionan. La noticia anterior era un hoyo negro o una estrella de neutrones que se fusiona con una estrella normal, acelerando la explosión de supernova, y esta fue dos choque de dos enanas blancas en un sistema binario. Y pues bien, la siguiente noticia es acerca también de supernovas, pero fue una supernova que fue observada tres veces, la misma supernova, y se predice una cuarta y quinta aparición de esta supernova. Ah, caray, ¿cómo está eso?
Antes de que empiece a pensar cosas raras, lo que sucede es que esta supernova en concreto explotó hace 10,000 millones de años, y como se estarán imaginando, si apenas la estamos viendo, explotó muy lejos. Y justamente eso es lo que nos ayuda, porque en este caso la explosión ocurrió en alguna galaxia lejana que está detrás de un cúmulo de galaxias a 4,000 millones de años luz de nosotros. Y la gravedad de esas galaxias está enfocando a través del mecanismo de los lentes gravitacionales en los cuales la poderosa gravedad, en este caso del cúmulo de galaxias, dobla los rayos de luz para que se vuelvan a llegar a donde estamos nosotros. Eso es lo que se conoce como un lente gravitacional. No solo ocurre con objetos como cúmulos de galaxias, ocurre con otros objetos de masa menor. Pero en este caso, la presencia del cúmulo de galaxias entre nosotros y la supernova está enfocando la luz de esa galaxia, de esa supernova tan lejana, hacia nosotros. Y eso es lo que permitió registrar las tres observaciones que se tienen, cada una con sus propias características. Estas características, además del conocimiento aproximado, pero razonablemente exacto, que tenemos de la distribución de masa en este cúmulo de galaxias, nos lleva a los autores de este estudio a predecir que va a haber una cuarta imagen que va a llegar por otro camino, digamos, de esta supernova, y predicen que esto va a ser observable en el año 2037, más o menos 3 o 4 años, ¿no?
Ok, este fue el resumen ejecutivo, porque fue bastante rápido.
El reloj no para.
Pues sí. El título de la publicación es Una supernova de lente gravitacional con un observado retardo en el tiempo de 2 décadas, Nature Astronomy, 13 de septiembre del 21. Stephen Rodney y compañía fueron los autores, de la Universidad de Carolina del Sur, Universidad de Copenhague, Lyon, Connecticut, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta nebulosa fue observada en el año 2016, en la imagen de una galaxia lejana, como tú decías. No nada más la supernova, sino que la galaxia entera se puede ver, el lente gravitacional de esta galaxia, que está lejana, 10,000 millones de años, se pueden ver 5 imágenes en el cúmulo de galaxias. Esas 5 imágenes corresponden a la misma galaxia. Y lo que ellos observaron en el 2016 fueron que 3 de esas imágenes apareció la supernova, con tiempos relativos entre las 3 imágenes de menos de 200 días. Todas estas son observaciones con el telescopio espacial Hubble en el infrarrojo. Entonces lo que ellos dedujeron es que esta es la misma supernova que apareció en la misma galaxia, que está gravitacionalmente lenseada, no sé cómo se dirá, afectada por el lente gravitacional.
Sí, creo que es mejor eso.
Sí. Y después desaparecieron ya para el 2019. Entonces lo que ellos dicen es, hay una cuarta y quinta imagen de la misma galaxia donde todavía no se ve la supernova. ¿Por qué? Porque la luz está tomando un camino diferente, más largo, a través del cúmulo de galaxias, debido a la materia oscura que está en el cúmulo de galaxias, y haciendo entonces ellos un modelo, o sea, tomando el cúmulo de galaxias, dónde están las galaxias, cómo se distribuiría la materia oscura, etcétera, etcétera, es donde dicen, bueno, debe aparecer en el año 2037, más o menos 2 años. Y además se echan la aventura de decir que las dos imágenes restantes tendrán un retardo entre ellas de unos 7 días. Entonces, por eso van a estar muy pendientes para ver que la diferencia, porque yo creo que las dos imágenes han de estar muy cerquita, entonces la diferencia entre la aparición de la supernova en esas dos imágenes debe ser muy corta.
Pues sí, y es, bueno, desde hace tiempo que los lentes gravitacionales se han considerado como una de las mejores pruebas de la teoría de la relatividad de Einstein, en particular en cuanto al comportamiento de la luz alrededor de campos gravitacionales, pero también desde hace bastante tiempo se ha utilizado realmente como una cosa, un fenómeno útil para realizar observaciones y estudios de lo que está detrás. Uh-huh. En este caso, pues es una de las supernovas más antiguas del universo.
Sí.
Solo por ese hecho ya es interesante.
Y esto no nada más nos ayudará a entender lo que está detrás, o sea, el lente gravitacional magnifica, entre comillas, lo que se ve atrás, sino también nos va a ayudar a resolver cuál es el ritmo de expansión del universo y los modelos de energía oscura que hay. Porque con este tipo de retardos podemos caracterizar muy bien no nada más la materia oscura que hay en ese cúmulo, sino también la expansión del universo y cuáles son modelos de materia oscura. Porque ahora estaba viendo otra noticia que no tocamos, que al parecer hay dos tipos de materia oscura, digo, de energía oscura, para terminar de complicar la cosa. Pero bueno,
sí,
esa es otra noticia.
Es la de los de la Universidad de Cambridge.
Ay, no me acuerdo de dónde.
Bueno, veremos si esta vale la pena comentarla o hay otras cosas más interesantes para la semana entrante.
Pero si quieres saber más acerca de materia y energía oscura, tenemos el programa 714 de Obsesión por el Cielo, el 27 de junio del 2017. Si quieres saber de la expansión del universo, creo que el último que hablamos fue el 850 del 17 de marzo del 2020. Justo antes de la pandemia, o bueno, justo cuando empezó la pandemia. Y de lentes gravitacionales, que era el que debía haberlo mencionado al principio de esta noticia, fue el 633 del 1 de diciembre de 2015. Porque hay lentes gravitacionales mayúsculos, como son estos, pero también hay lentes gravitacionales muy pequeños, como son los microlentes gravitacionales que nos ayudan a detectar planetas extrasolares, por ejemplo. Es el mismo fenómeno a poca escala dentro de nuestra galaxia, mientras estos son fenómenos enormes, ¿verdad? Ahora, nada más para complementar, esta supernova 2016 JKA fue probablemente una tipo 1A, o sea, una estrella enana blanca que explota después de sobrepasar el límite de Chandrasekhar, porque de 1.6 veces la masa del Sol, porque es alimentada por otra estrella. Y se llama Estrella Supernova Requiem, de las pocas supernovas que le han puesto nombre.
Pues sí, ya veremos. Por lo pronto.
Esperar al 2037.
Así es, más o menos unos años. No son tan precisos. Sí está impresionante lo de los 7 días, a ver qué pasa.
Sí.
Mientras tanto, la última noticia consiste en que el astrónomo aficionado brasileño José Luis Pereira acaba de descubrir un posible impacto de un cometa asteroide o objeto similar en la atmósfera de Júpiter, que está en sus imágenes, aparece como un destello transitorio que aparece y desaparece.
Uh-huh. Fue
la misma... Sí.
Fue en septiembre 13 de este año, o sea, es reciente esta semana.
Sí, y las mismas observaciones fueron confirmadas por otros astrónomos aficionados, en concreto, por lo menos 7, destacan la observación de Marc Delcroix y otra de Brasil, 2 de Alemania, 3 de Francia, en Italia también. Destaca también en Europa Harald Palaske, que la detectó con un refractor de 16 pulgadas. Y pues
parece esto es un evento común, al parecer, porque este es el octavo impacto en Júpiter desde julio de 1994, cuando los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 chocaron contra Júpiter. O sea, ya es algo común, entre comillas, y hay muchos aficionados observando a Júpiter precisamente para esto.
Sí, sí, por eso es que después de que se reportó en Brasil la primera observación, aparecieron otros que lo observaron también. Por cierto, en el programa 591 del martes 10 de febrero del 2015, platicamos de los impactos del cometa Shoemaker-Levy con Júpiter.
Uh-huh. Ahora, estas observaciones son relativamente fáciles de hacer. Y ahorita es la temporada de hacerlas, porque pues Júpiter acaba de pasar su oposición, está grande en el cielo y además presente casi toda la noche. Y entonces muchas personas lo que hacen es observar el planeta constantemente con una cámara de video. Y graban toda la secuencia y tienen un software especial que compara las imágenes con las anteriores. Y así es como se detectan los impactos. Algo parecido también lo hacen con impactos de meteoroides en la Luna, observando la parte de la Luna que no está iluminada por el Sol, y también comparando cuadros con cuadros anteriores de video, el software lo puede detectar muy rápidamente.
De hecho, es el mismo software. Bueno, hay varias versiones, pero por lo menos una puede funcionar para este tipo de eventos en Júpiter, o en Saturno, o en la Luna, etcétera. Detecta eventos transitorios que aparecen y desaparecen muy rápido, ¿no?
Sí, este evento en particular fue casi en el Ecuador. Fue a una latitud de menos 5 grados, más o menos. La longitud no importa, pero bueno, lo interesante es la latitud. Loni Pacheco, pues que contribuye con sus efemérides a este programa, estábamos platicando el martes pasado en la noche, y dice que a lo mejor era un objeto que estaba en órbita de Júpiter y la órbita decayó, y por eso está cerca del Ecuador. Y empezamos la discusión de que entonces si sería, ¿qué tan largo sería el flachazo, el destello? Porque si viene de picada es un destello más violento que si va en órbita y la órbita está decayendo como un satélite de la Tierra que reentra a la atmósfera, no es lo mismo que uno que viene de picada. Y yo lo que dije, bueno, pues como está en el Ecuador, a lo mejor sí estaba en órbita de Júpiter, pero la verdad, el destello, si ven los videos que se presenta, fue muy rápido, unos cuantos cuadritos. Entonces yo pienso que era un objeto interestelar. ¿No sabes de qué tamaño sería? Eso ya no lo platicamos.
No, todavía, yo creo que va a haber más información sobre esto conforme se van confirmando las observaciones, ¿no? No tengo información de qué tamaño pudo haber sido.
Uh-huh. Pero este ha sido...
Posiblemente no muy grande. Ah, no, perdón. Aquí tengo un dato de aproximadamente 100 metros.
De diámetro.
Así es. Y que no se han observado manchas negras como en la atmósfera, como las que se observaron en el caso de
Shoemaker-Levy.
Uh-huh. Sí.
Ahora, este fue muy bien observado. Como tú decías, 8 personas en total lo han observado. Mientras que los anteriores, bueno, aparte del Shoemaker-Levy que todo el mundo lo vio, hasta yo lo estuve ahí presente para hacer las observaciones del Shoemaker-Levy en 1994. ¿Tú no lo viste a Júpiter con las manchitas oscuras?
Claro, claro que lo vi.
Pero en vivo, se podían ver con el telescopio.
Claro que en vivo, y también escribí artículos sobre eso en la prensa de Monterrey, que después se publicó en otros lugares.
Uh-huh. Y como decía, es ya un deporte. Buscar impactos en la Luna o impactos en Júpiter, y ya está todo bien pues delineado si quieres comprar software para utilizar, para hacer estas observaciones. Pero sí se requiere mucha dedicación. O sea, estar toda la noche observando el planeta y buscando un impacto que puede suceder cada, pues no sé, días o meses, es pues bastante trabajo. Mis respetos a estos aficionados.
Y para los que lo hacen con la Luna también. Allí hay otros fenómenos interesantes también, ¿no?
Ajá. Y pues bueno, si alcanzamos a poner la noticia esa. La voy a poner, pues sí. Voy a poner la referencia en las notas del programa. Bueno, y es todo por nosotros aquí en Obsesión por el Cielo esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y pues nos vemos la siguiente semana.
Thank you.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.